Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana finalmente no habrá manifestación en Mondragón para pedir la libertad del terrorista Henri Parot. No hay manifestación. Y no será desde luego por la acción de los jueces, de la Audiencia Nacional o del ministro del Interior o por el Gobierno Vasco. No hay manifestación porque la ha desconvocado el colectivo de apoyo a los presos de ETA, SARE. Eso sí, habrá concentraciones en las plazas de pueblos del País Vasco, también de Navarra, y con el mismo propósito. Vamos, que lo que han hecho es maquillar la convocatoria. Hay que recordar quién es Henri Parot, uno de los terroristas más sanguinarios de ETA, condenado a 4.000 años de prisión por 39 asesinatos, entre ellos los de 5 niños en la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987. 39 asesinatos confirmados, aunque se cree que puede estar implicado en decenas más. Las víctimas de este asesino se han revuelto estos días para intentar evitar cualquier homenaje y han visto cómo la Audiencia Nacional no ponía reparos a esa manifestación de Mondragón con el argumento de que no se puede prohibir una marcha sin saber si va a producir o no el delito del enaltecimiento del terrorismo. Desde el punto de vista legal, puede ser un argumento efectivamente válido, pero sin duda deja un regusto de impotencia. Guillermo es una de las víctimas de Parot. Su padre, teniente coronel del ejército, fue asesinado en 1981. Él ha tratado por todos los medios de parar la marcha de Mondragón.
El que estoy solo y que la pelota va de tejado a tejado y al final la casa sin barrer. O sea, solos, todos, todos. Esa parte gana siempre porque se lo estamos permitiendo.
La memoria del terrorismo de ETA es la memoria de una etapa que vivimos muchísimos españoles y no podemos mirar hacia otro lado. La memoria que nos hace preguntarnos si no hay mecanismos suficientes para evitar convocatorias de este tipo. Se me ocurre, por ejemplo, que si ETA forma parte de la historia de España, ¿por qué no se incluye el supuesto de enaltecimiento a etarra en las sanciones que contempla la Ley de Memoria Democrática, que sí hay para otros episodios de nuestra historia? Bueno, pues ahí lo dejo. Hoy además nos ha llamado la atención este dato. La llegada de inmigrantes a Canarias ha aumentado un 117% este año. Hasta el mes de agosto llegaron a las costas españolas más de 22.000 personas y de todas ellas, la mitad, más de 11.000, arribaron a Canarias en una ruta desde África que deja ya 800 muertos, solo 800 fallecidos en lo que llevamos de año. Las mafias siguen haciendo negocio por cada patera. Esas mafias sacan unos 30.000 euros de beneficio, cobrando de 1.500 a 2.000 euros por un pasaje infernal en el que no dan comida ni chalecos salvavidas, además en un bote hacinado de gente y de bidones de gasolina. El dato, sin duda, es tremendo. No hace demasiado tiempo que tratamos la crisis que se vivía en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, con miles de personas acogidas en campamentos improvisados. Con este antecedente tan reciente, sería imprudente, muy imprudente, perder de vista la inercia que ha cogido este flujo migratorio hacia las Islas Canarias. 2:03 de la tarde, estamos a viernes 17 de septiembre. Hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Ángel Corrías.
Es ya como la jornada de liga cada fin de semana, Pilar, que el sábado y el domingo haya bajadas en el precio de la luz, ya se está convirtiendo en un clásico. Mañana 159 euros por megavatio hora, 7 euros menos que hoy, aunque lo normal es que a partir del lunes volvamos a tener una escalada en el precio de la electricidad. La mejor hora mañana para poner horno y lavadora, pues de 5 a 6 de la tarde. Así que ya sabes, Pilar, si quieres, pues haz un huequecito, ahí te sale un poquito más barato.
Me lo apunto.
Apúntatelo. Bueno, importante también el rastro que ha dejado un teléfono móvil hasta llevar a la policía a un hostal de Madrid. Allí estaba el hombre de 48 años acusado de matar ayer a su pareja, a Mónica, en La Coruña. El detenido además tenía antecedentes con otras denuncias presentadas por otras dos mujeres. Durante esta mañana se han sucedido los actos de repulsa en Galicia. No perdemos de vista tampoco, Pilar, la reunión que mantienen los expertos de la FDA, la Agencia Norteamericana del Medicamento. Hoy están estudiando una posible tercera dosis de las vacunas para toda la población. Sería obviamente para los estadounidenses, pero ya sabes, es aquello de las barbas del vecino. De momento, la mayor parte de los científicos siguen diciendo que no lo ven necesario. Y no sé si habías caído, Pilar, en que todavía seguimos en el verano, ¿eh?
Sí, nos quedan unos días, claro.
Eso es. Bueno, pues estamos precisamente comenzando el último fin de semana de esta estación y estamos también celebrando que cada vez tenemos más normalidad. Hoy, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, las residencias ya permiten el contacto físico tan importante para las visitas y los familiares que acudan a ver a sus ancianos, aquellos abrazos perdidos que ahora se recuperan. Y además, las discotecas y pubs de Canarias y de Aragón ya pueden abrir hasta las 4 de la madrugada, otro síntoma de normalidad.
Sin duda. Bueno, y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, vaya jornada de liga que tenemos este fin de semana, además con un montón de alicientes.
Sí, la jornada se abre hoy con el Celta Cádiz a las 9 y trae todo esto. Mañana, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, con Griezmann ante el Metropolitano, que veremos si Simeone le coloca uno de titular. Tenemos partidazo el domingo Mestalla, segundo contra primero, Valencia-Real Madrid, y pinta además a que Ancelotti no va a recuperar a ningún lesionado. Mañana debuta Falcao en el Rayo, ayer vaya presentación, con bronca de la afición al presidente Martín Presa, y hay que esperar hasta el lunes para el Barcelona-Granada, que por cierto, anoche aseguró el vicepresidente económico del Barça, aquí en el partidazo, que no se plantean en este momento la destitución de Koeman.
Bueno, pues ahí queda eso. Munilla, a partir de las 3, los deportes, en Mediodía Cope. Bueno, y ahora vamos a hacer cálculos. Si estás buscando casa, seguro que te sabes esta cuenta al dedillo, porque lo primero es comprobar cuánto tienes ahorrado. El colchón debe suponer al menos el 30% de lo que te va a costar la casa. Y es que, por un lado, en la mayoría de los bancos te van a conceder una hipoteca que cubrirá como máximo el 80% del valor de la tasación. Y luego están los gastos que implica la compra. Impuestos, notaría, plusvalía también. A esto añade arreglos, si tienes que hacerlo, si tienes que hacer algún tipo de reforma. También suma los muebles que seguro que te toca comprar. Bueno, estamos hablando en definitiva de muchísimo dinero. Y si a todos nos cuesta ahorrar, imagínate a ellos, a los jóvenes. La pandemia, además, lo ha complicado todo más. El año pasado, solo uno de cada 6 jóvenes menores de 30 años logró emanciparse. Es el dato más bajo desde que comenzó este siglo. La edad media para salir del hogar familiar en Europa se sitúa en los 26 años, aunque hay algunos países como Suecia, donde no llega, fíjate, a los 18. Aquí se marchan de casa enseguida. Bueno, pues aquí en España se sitúa cerca de la treintena y además subiendo. Es el caso, por ejemplo, de Pablo. Él ha pasado esta edad ya, ¿eh? Tiene 34 años, es músico y tiene 2 empleos, pero sigue viendo muy complicado eso de independizarse.
Es muy, muy difícil tener una vida independiente. Y casi imposible si lo haces en solitario. Si me voy yo solo, me gasto casi todo el dinero que gano en pagar un alquiler. Es así, con los precios que hay, al final te dejas casi todo.
Pues como nos cuenta Pablo, a los problemas para ahorrar se une la dificultad también para encontrar un piso de alquiler en un momento. Te cuento por qué. Los jóvenes tienen cada vez más complicado, sí, alquilar una vivienda, y no solamente es cuestión de dinero. Antes vamos a hablar de esa emancipación tan tardía que tenemos en nuestro país. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, en España tradicionalmente los jóvenes se van más tarde, como estamos contando, de casa, del hogar familiar, que en otros países, pero en el último año los datos además han empeorado. ¿Cuál es la radiografía que podemos hacer de esta situación?
Lo apuntabas al principio, solo uno de cada 6, Pilar, lo hicieron el año pasado, y la esperanza de hacerlo ha caído 15 puntos desde que comenzó la pandemia. Lidia, por ejemplo, consiguió la añorada emancipación cuando pasaba ya de los 30. Hasta entonces se sacó una titulación universitaria, un máster, un doctorado en la República Checa y recurrió a empleos muy precarios para juntar unos eurillos. Ahora trabaja en su campo, la química, con un empleo estable.
Yo, gracias a Dios, ahora mismo tengo una estabilidad económica, una estabilidad emocional. Pude independizarme y sentirme bien conmigo misma y dar el paso a poder evolucionar en mi vida. Pero tengo muchos amigos, no tienen la misma oportunidad y la verdad es que es bastante frustrante.
Es una de las pocas historias con final feliz que podemos contar en nuestro país, pero fíjate, tiene que empezar su vida a avanzar con 33 años.
33 años y todo el currículum que tiene detrás, que es bastante interesante. Sefi, ¿cuáles son las causas preguntas. ¿Qué circunstancias impiden a los jóvenes dejar la casa familiar?
El marco general ya pone los pelos de punta. 4 de cada 10 menores de 30 años en edad de trabajar no tiene ningún ingreso. Son 6 puntos más que antes de la pandemia. Al altísimo paro se suma que la mitad de los jóvenes que trabajan lo hacen con contratos temporales y que 1 de cada 4 tienen una jornada a tiempo parcial no deseada y sin posibilidad de ampliarla. Tenemos el paro juvenil más alto de Europa. Y hay nada menos que 3 millones de jóvenes, Pilar, menores de 25 años, en riesgo de exclusión social. Así las cosas, la conclusión es bastante seria. Más de la mitad de los menores de 32 años no podrán dejar el hogar familiar. Es un récord bastante feo.
La verdad que el panorama es desalentador. Gracias, Efi. Pues a esos problemas que convierten en misión casi imposible emanciparse, hay que añadir además uno más: encontrar un piso de alquiler. Primero por los precios, pero además también por los requisitos, porque cada vez son mayores. ¿Te acuerdas de que antes solo se pedía un mes o como mucho 2 de fianza y poco más? Bueno, pues esto ya es historia. Susana Moneo, buenas tardes. ¿Por qué el mercado del alquiler no se lo está poniendo fácil a los jóvenes?
Hola, Pilar. Pues mira, precisamente una de las razones es que son el segmento que más quiere alquilar y al mismo tiempo quienes encabezan el grupo de los más perjudicados en sus condiciones laborales por la pandemia. Y comprar un piso ahora mismo es para el 65% imposible. Pero el alquiler también se les está haciendo muy complicado porque los propietarios ahora quieren un inquilino estable y solvente. Se sienten muy inseguros ante la imposibilidad de desahuciar a los morosos si son vulnerables, como dice el escudo social que impuso el gobierno. Así que están endureciendo las condiciones. La ley establece 1 mes de fianza, 2 como garantía adicional y la posibilidad de un aval. Pero se están reclamando, fíjate Pilar, fianzas de 5 meses, avales muy elevados e incluso pagos mensuales por adelantado. Vamos a escuchar a Elvira, ella es una propietaria que tiene 84 años, ahora vive con su hija y alquiló su piso.
Después los inquilinos y lo volví a alquilar. Y resulta que estos señores se han ido sin decirnos nada, me han dejado de ver muchos meses y mis hijos ya han buscado un abogado para que nos lleve este asunto.
La dificultad para recuperar la vivienda con un inquilino moroso ha provocado que aumenten, como contamos, las exigencias de garantías por parte de los propietarios.
La verdad que todo lo que estamos contando pues hace la vida, ¿no?, más difícil a los jóvenes, muy complicado que se puedan marchar de casa y que puedan tener acceso a una vivienda. Gracias, Susana. Bueno, y se van a cumplir casi 3 meses ya de la eutanasia legal en España. Entró en vigor el pasado 25 de junio y apenas tenemos datos, la verdad, ni cifras oficiales. Hay cierto apagón informativo sobre estos casos, entre otras cosas por la Ley de Protección de Datos. Solamente sale a la luz el caso de aquellos pacientes que así lo desean. Las plataformas que defienden que se trata de un derecho aseguran que han tenido constancia de al menos 50 interesados. Pero cuando se aprobó la ley, el invierno pasado, la verdad es que decían que podía ser el doble. De momento, oficialmente, a estas plataformas les constan 6 peticiones oficiales, de las cuales al menos 3 habrían acabado tristemente con la muerte de esas personas que habrían solicitado la eutanasia. Te cuento esto porque no hay que perder de vista que la ley está recurrida y cabe la posibilidad de que haya cambios. Además, hoy mismo, de hecho, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que presentó el Partido Popular contra esta ley. ¿Con qué argumentos? Pues básicamente, decían los populares, porque vulnera varios preceptos de la Constitución, comenzando por el derecho a la vida. Es, por tanto, el segundo recurso que va a estudiar el Constitucional sobre este asunto, porque ya hizo lo mismo con el anterior, que fue presentado por Vox. No paralizó la ley de la eutanasia, que, como te digo, sigue en marcha, pero sí que va a estudiar los argumentos, ahora, de los 2 partidos que lo han presentado, ese recurso, tanto Vox como el Partido Popular. Y mientras tanto, ¿qué hay de los cuidados paliativos para luchar contra el descarte de los que más sufren? Pues ni un solo avance, ni una nueva ley impulsada para favorecer esos cuidados tan necesarios. Hoy además estamos hablando también de los homenajes a terroristas de ETA y en concreto, te lo decía al inicio de la suspensión del acto en Mondragón para pedir la libertad del terrorista Henri Parot. Iban a hacer concretamente una marcha, una caminata de 31 kilómetros por cada uno de los años que lleva este terrorista en la cárcel. Y esa marcha se ha suspendido finalmente por la presión que han ejercido las víctimas del terrorismo. La cuestión es que este problema va mucho más allá de un acto concreto. Actos como estos, que el año pasado fueron casi 200 y crecieron un 57%, se van a celebrar igualmente por todo el País Vasco y Navarra también este fin de semana. Es decir, se suspende esa marcha, pero sí continúa esta convocatoria a través de algunas protestas en pueblos de País Vasco y Navarra. Se suspende el acto principal, pero, en definitiva, se divide en otros muchos homenajes por estos pueblos del País Vasco y Navarra. ¿Son legales? Bueno, pues parece que sí, hasta que se pueda cometer en ellos un delito de enaltecimiento. ¿Pero son morales estos actos? ¿Permitirían un homenaje, por ejemplo, a los yihadistas de Bataclan en Francia? Piensa sobre esto, ¿no? ¿O a los yihadistas? ¿Se permitiría un homenaje a los yihadistas en la ciudad de Nueva York después de lo que pasó con el 11S? Bueno, es evidente que no. Así que ponte en el lugar de víctimas, como por ejemplo Beatriz. Cumplía 5 años el día en el que Henri Parot hizo estallar un coche bomba con 250 kilos de amonal contra la casa cuartel de Zaragoza. Murieron 11 personas y 90 resultaron heridas.
Estos homenajes hacen sentirnos cada vez más ninguneados, más humillados, más pisoteados y robados nuestra dignidad. Nos vemos en todo momento desamparados por la ley, pisoteados y vulnerada nuestra dignidad.
Henri Parot es uno de los terroristas más sanguinarios de ETA. Asesinó a 39 personas, muchas de ellas eran niños, como por ejemplo Beatriz, que resultó herida. Afortunadamente sobrevivió a ese atentado de la casa cuartel de Zaragoza. Y el homenajeado nunca pidió además perdón. Hoy se ha intentado recuperar el espacio público para las víctimas con un acto que se ha celebrado en Vitoria, y durante el fin de semana se van a celebrar también otros actos similares para recuperar la calle y la memoria. Esta noche, a partir de las 9, en La Linterna, Espósito va a analizar la figura de este tremendo asesino, porque fue uno de los más sanguinarios. ¿Cómo afecta este homenaje realmente a las víctimas? ¿Qué se puede hacer para reparar el daño? Son algunas de las preguntas que se va a plantear Espósito, como te digo, a partir de las 9 de la noche en La Linterna. Nosotros seguimos en Mediodía COPE contándote toda la actualidad en este viernes 17 de septiembre, en el que si te dicen que te van a subir 15 euros al mes el sueldo, pues hombre, quejarte, yo creo que no te vas a quejar, ¿verdad? Menos es nada, es poco, pero menos es nada. Pero obviamente no es que dé para mucho. ¿Por qué entonces causa tanto revuelo esta subida cuando hablamos del salario mínimo? Enseguida lo vas a entender. Anoche finalmente se cerraba el acuerdo entre el gobierno y los sindicatos para esta subida que se aplica desde ya mismo. Se va a notar en la próxima nómina de aproximadamente 1,5 millones de trabajadores que cobran este salario mínimo en nuestro país. ¿Cómo va a quedar este salario? Pues pasa de 950 euros mensuales a 965. Y entonces, si la subida es tan pequeña, ¿por qué los empresarios, la patronal, no se ha sumado al acuerdo? Pues porque en los últimos 3 años se ha subido el salario casi un 30%, pero la productividad, sin embargo, ha bajado. Así que vamos a conocer las posibles consecuencias. Enseguida lo vamos a conocer, pero a esta hora hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos con tu COPE local.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Caramendi Lecanda, que es el presidente de la COE. Buenos días, don Antonio.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cree que la subida de la luz puede ser muy lesiva para el empleo?
España tiene impuestos superiores al resto del país. La empresa española lo que dice es que quiere tener el mismo nivel de competitividad en la energía.
El debate está en los que no quieren vacunarse. ¿Qué hacemos con los que no quieren vacunarse?
Se lo voy a preguntar a don Joaquín Moekel, de Moekel Abogados. Don Joaquín, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Es de dudosa competencia que una comunidad autónoma pueda regular en materia de vacuna obligatoria.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Renueva y trata tu piel con el serum regenerante antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Recarga tu rostro con el poder antioxidante de las células de uva negra de Borgoña, arándano rojo y granada. Y devuélvele la hidratación, elasticidad y luminosidad a tu piel, protegiéndola del fotoenvejecimiento. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en las 2:20 de la tarde y es momento de contar noticias de Madrid. Hace dos años, ya hay dos días, el domingo 17 de septiembre de 2019, Víctor, de tan solo 20 años, se dirigía a trabajar como carnicero a un supermercado, un trabajo que acababa de estrenar. Era el tercer día que iba, conducía su coche por la M50 cuando chocó frontalmente contra otro vehículo conducido por Kevin, de 23 años, que llevaba casi 2 kilómetros circulando en dirección contraria. Además, a 146 kilómetros por hora y triplicando el límite permitido del alcohol en sangre. Hoy, más de dos años después de la tragedia, Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues hoy ha comenzado el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Cómo ha sido esa primera sesión?
Bueno, pues hoy se ha limitado a la elección del jurado popular. La defensa de la familia de Víctor quiere demostrar que Kevin cometió un homicidio con la intención de matar. Por eso piden, al igual que la Fiscalía, 15 años de prisión, la máxima pena que contempla el Código Penal. Bárbara Arroyo es la abogada de la familia de Víctor.
Creo que es hora de que cambie la tendencia en España y que estos hechos se consideren como homicidio. Porque ¿qué diferencia hay entre una pistola y un coche? Cuando alguien da la vuelta voluntariamente y se pone a conducir en dirección contraria sin perder el control, porque no lo perdió, ¿qué diferencia hay con alguien que coge una pistola?
Sin embargo, Jorge Muñoz, abogado del acusado, alega que Kevin, un chico tranquilo que no tiene ni una sola multa de tráfico, iba bajo los efectos del alcohol. Incluso ha dado una explicación a las ráfagas de luz que lanzaba Kevin en su carrera homicida.
Que hay muchas veces conductas que hacemos como movimientos reflejos. Puede ser, yo no estaba allí, nadie estaba allí. Que él diese largas pensando precisamente por el efecto del alcohol que él va en dirección correcta. Es una posibilidad que nadie lo ha pensado.
La familia considera que 15 años no es suficiente condena cuando se ha segado una vida de 20 años. José Casado es la tía de la víctima.
Por desgracia es que las leyes en España no contemplan la violencia vial y coger un coche y hacer toda la serie de cosas que hizo este personaje es como salir de tu casa con una pistola dispuesta a matar. O sea, no hay más.
El lunes será la declaración del acusado.
Gracias, Belén. Vamos a estar pendientes este lunes de esa declaración que nos dices. Lo que también ha empezado en Madrid son las obras para levantar un nuevo edificio de hospitalización en uno de los centros sanitarios más antiguos de la región, el Hospital 12 de Octubre. Este nuevo centro va a contar con 740 habitaciones, 40 quirófanos y 150 puestos de UCI y reanimación. Costará 252 millones de euros y la intención es que esté terminado a finales de 2023. Esto que escuchas precisamente son las 7 excavadoras que están sacando ya arena de la parcela donde irá ese nuevo edificio. Y ya queda menos. Este lunes Madrid estrena nuevas medidas anti-COVID, entre ellas esa ampliación al 100% del aforo en cines y teatros, con una condición, eso sí, si la sala está llena, no se podrá consumir en el interior. Enseguida nos vamos a ir hasta un cine de Madrid para ver cómo se están tomando trabajadores y clientes todas estas nuevas medidas. Lo que toca ahora es conocer la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Nos situamos en la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora pendientes de un alcance que complica la entrada a Madrid por la A5 a la altura de Alcorcón. Precaución porque van a encontrar más de 3 kilómetros de retención en este acceso a la capital. Más dificultad de entrada por la A1 en la zona de Las Tablas, en la A2 en Torrejón de Ardoz y también en la M607, en la carretera de Colmenar, en la zona del Goloso. De salida intensa la A3 en Rivas, la A4 en Butarque. Parque y también en la A6 en Puerta de Hierro. En la M40 destacamos a esta hora el tramo de Coslada y Valdemarín en ambos sentidos. Y ya en la M50, precaución muy densa la zona de Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6.
Gracias, Patricia. Precisamente en esa carretera, en la M50, se ha producido un importante accidente a la altura de Paracuellos, un choque entre un camión y un turismo. El conductor del vehículo, de 43 años, se ha llevado la peor parte. Ha tenido que ser rescatado por los bomberos y le han llevado en estado muy grave al Hospital de La Paz. El conductor del camión no ha resultado herido, pero ha tenido que ser atendido por psicólogos por una crisis de ansiedad. Son las 2:24.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
¿Y en cuánto tiempo te espera un día soleado y con temperaturas que van a alcanzar esta tarde los 26 grados de máxima? Es decir, un día para aprovechar, pues eso, para aprovechar que seguimos todavía con buen tiempo. Un buen tiempo que se va a prolongar durante todo el fin de semana, además, donde el sol va a ser el protagonista y donde los termómetros pues no van a bajar del entorno de los 25 grados. Ahora mismo tenemos 23 en el centro de la capital.
COPE Madrid.
Estar informado.
Empieza de nuevo y siéntete bien en David Joy Tarabaca. Todo lo que necesitas para un estilo de vida saludable y activo. Únete a las clases de ejercicio al aire libre. Sumérgete en la piscina exterior y disfruta del relax en nuestra terraza. Elige tu experiencia. Comprueba por qué tantos socios disfrutan de David Joy Tarabaca. Infórmate de la cuota flexible de 3 meses. Visita davidjoy.es.
Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Mis compañeros, mi espacio, mi café de máquina y, como siempre, Merca Oficina, que en tiempo récord nos adaptará a nuestra oficina tanto en móvil nuevo como reacondicionado, e incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapizan nuestra sillería dejándola nueva. Merca Oficina, año tras año pensando en ustedes.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Ahorra Más hemos abierto una nueva tienda en Villaverde. Te esperamos en la calle Eduardo Barreiros 120 para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Ven a visitar nuestra nueva tienda Ahorra Más de Villaverde en la calle Eduardo Barreiros 120. Practica el ahorro, Ahorra Más.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este lunes entran en vigor las nuevas medidas de la hostelería y el ocio, con una novedad que hemos conocido hoy: la ampliación del aforo en comercios minoristas, también en centros comerciales y mercadillos, hasta el 100%. Habrá que seguir respetando, eso sí, el metro y medio de seguridad. En cuanto a los cines, la decisión de ampliar ese aforo queda en manos de cada sala. Hasta ahora ya sabes que podían abrir al 75% y se podía consumir comida y bebida en el interior. Bueno, pues a partir del próximo lunes tendrán la opción de abrir la sala al 100%, pero eso sí, sin consumir nada dentro. Carmen Broncano.
El debate ahora es: ¿palomitas sí o palomitas no?
Yo no soy muy partidaria de las palomitas en general.
Yo diría 100% de aforo sin palomitas, aunque me gusta mucho comer palomitas, pero mejor que puede ir todo el mundo, ¿no?
Yo al 100% sin palomitas, porque no me gustan.
Al 75%, primero para que no haya tanta afluencia de gente y segundo para estar más entretenido con las palomitas.
Los que no soportan el ruido están encantados con esta nueva medida.
Sí, el ruidillo de la gente masticando me molesta bastante.
Y pero si es tu ruido, ya el de los demás no los escuchas.
Pero parece que habrá pocos cines que acepten el 100% sin consumir. Y es que, de momento, las salas no se han llenado. A pesar del 75% permitido, muchos se quedaban en el 50% de aforo. Carolina Góngora es propietaria del Cine Paz.
Nosotros preferimos seguir pudiendo dar al cliente la oferta de bar y que la sala esté al 75% a abrir al 100% y no dar esa oportunidad de que puedan tomarse algo en sala.
Asegura que así, quien quiera comer tendrá la seguridad de guardar la distancia con el de al lado. Te recuerdo que este fin de semana el aforo continúa al 75% y se puede consumir dentro del cine. Será a partir del lunes cuando tendrán que tomar una decisión.
Bueno, pues veremos a ver qué decisión toman los cines de la región de Madrid, si siguen con ese 75% de aforo o si, como pueden hacerlo a partir de ese día, pues ya el aforo será completo. La sala estará llena al 100%. Por cierto, que este cine Paz reabre hoy después de un año cerrado por la pandemia. Es el cuarto más antiguo que tiene la ciudad de Madrid. Seguimos contándote y, por supuesto, como siempre, explicándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Marzo de 2021, segundo estado de alarma en vigor en nuestro país. Alguien denuncia los ruidos en un edificio de la calle Legazca de Madrid. Provienen de una fiesta en un apartamento que habitualmente se alquila para uso turístico. Allí se personan varios agentes de la Policía Nacional que llaman a la puerta de esa vivienda sin que nadie les abra. Entonces deciden entrar por la fuerza con un ariete.
Bueno, ustedes sigan porque están, pero bueno, sin orden judicial, forzando una puerta de propiedad privada, ustedes sigan. Porque obviamente el juez me va a dar la razón a mí, pero ustedes sigan.
Bueno, seguro que te acuerdas de este caso que abrió un enorme debate en nuestro país y que además se hizo viral precisamente por este vídeo que estábamos escuchando y que grabaron los jóvenes desde el interior cuando entraba en la vivienda por la fuerza de la policía. La pregunta es, ¿esta acción de los agentes fue legal o hubo un abuso de autoridad? ¿Se vulneró el derecho a la inviolabilidad del domicilio o el estado de alarma amparaba esa patada en la puerta? Esto es lo que trata de aclarar el juez que ha tomado declaración a los 6 agentes de la policía que intervinieron en ese domicilio. Han sido denunciados por el inquilino de la vivienda que asegura llevaba 2 meses viviendo allí y que aquello no era un piso de alquiler turístico. El derecho a la inviolabilidad del domicilio está recogido en el artículo 18 de la Constitución, pero tiene algunas excepciones. ¿En qué casos puede la policía entrar en nuestra vivienda? Pues escucha lo que nos ha contado Esteban Maese, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Alcalá.
Cuando hay un incendio y van a salvar mi vida, por supuesto que pueden pegar la patada y salvarme. Cuando yo estoy diciendo que me están matando, por supuesto puede entrar la policía, porque ponderamos los bienes jurídicos. La policía siempre puede actuar en una causa de justificación cuando está dirigida a salvar los bienes fundamentales que la Constitución reconoce, no para actuar en bienes de segundo orden.
Pues desde luego lo que no está permitido es entrar en la vivienda de nadie y ocuparla. No es legal, pero sin embargo está pasando, ¿eh? Está pasando también en nuestro país y además con demasiada frecuencia. Es lo que están sufriendo, por ejemplo, algunos vecinos del barrio Os Mayos de A Coruña, un barrio que denuncian está tomado completamente por los ocupas. Alberto tiene allí un negocio y evitó in extremis que entraran en su almacén y ahora dice que vive un continuo acoso.
A ver, estoy nervioso, estoy tomando pastillas, es que no puedo vivir así, de verdad, estoy fatal, fatal, de verdad, muy mal. Estoy pasando mal y tengo miedo, mucho miedo, tenemos miedo en el barrio, la gente mayor ya no sale de casa, le roban el carro de la compra, los insultan, le roban el teléfono móvil, cuando van al cajero ya no se atreven porque es que van detrás de ellos, bueno, un caos total.
Pues fíjate cómo está Alberto y como él tantos vecinos de ese barrio coruñés que nos cuentan que, pues eso, que viven con miedo. Mañana, por cierto, se van a manifestar por sus calles para pedir seguridad y soluciones a este problema, el de la ocupación. Desde 2016 la ocupación ha aumentado un 40,9% en nuestro país. Solo el año pasado se produjeron casi 3 ocupaciones cada día. Ni la pandemia ha frenado este fenómeno. Hay 3 noticias además que tienes que conocer también a esta hora, a las 2:33 de la tarde, y que te cuento ya con Ángel Correas. El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del PP contra la ley de la eutanasia.
El Alto Tribunal estudiará el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular que consideran que esta ley vulnera varios preceptos de la Constitución, entre ellos el derecho a la vida y el derecho a la dignidad de la persona. Ya admitió en su día el recurso presentado por Vox.
Buscan un acuerdo en plena subida de la inmigración.
Solo en España y hasta el mes de agosto se ha incrementado la llegada de inmigrantes en un 117%, 6.000 personas más que en el mismo periodo del año pasado. Hoy Pedro Sánchez viaja a la capital griega, Atenas, para participar en la cumbre de los países europeos del Mediterráneo que va a abordar esta situación.
Los jóvenes menores de 30 años retrasan su emancipación.
Solo uno de cada seis ha podido hacerlo el año pasado, marcharse de casa de los padres. Tienen cada vez más complicado salir de casa de sus progenitores. El paro juvenil y el empleo precario retrasan cada vez más su emancipación. Pablo aún no lo ha conseguido.
Es muy, muy difícil tener una vida independiente y casi imposible si lo haces en solitario. Si me voy yo solo, me gasto casi todo el dinero que gano en pagar un alquiler.
Bueno, le estamos preguntando a los oyentes a qué edad se fueron de casa. Yo no sé si tú te acuerdas, Pilar.
Yo me fui de casa en torno a los 25.
Bueno, yo también me fui en torno a esa edad,
sí, pero, vamos,
pero
ojalá se pudieran, no acabo de marcharme. Los que quisieran hacerlo pudieran hacerlo actualmente, porque como estamos contando, pues la edad para dejar el nido se está retrasando bastante. Bueno, a partir de las 3 en Mediodía COPE, todo el deporte, Luis Munilla, cuéntanos.
Pilar, vamos a hablar de la jornada de liga que tenemos por delante, por supuesto. Vamos a escuchar al vicepresidente económico del Barça, que estuvo anoche en el partidazo, hablando del futuro de Koeman y elogiando también a Florentino Pérez. Vamos a escuchar además a los protagonistas de una presentación estrambótica, la vamos a calificar así, ayer en el Rayo Vallecano, a Falcao y al presidente Martín Presa, que se llevó la bronca de la afición. Los dos estuvieron también en el partidazo. Tenemos un espectacular Valencia-Real Madrid el domingo, veremos si mañana Griezmann es titular en el Metropolitano, repasaremos lo que dio de sí anoche en la Europa League y todo esto además en el fin de semana en el que arranca la Liga CB de baloncesto.
Muchas cosas en los deportes y mucha actualidad aquí en Mediodía COPE. Gracias, Munilla. Bueno, y ahora ponte en situación. Acudes a tu puesto de trabajo, como cualquier mañana, y de pronto no te dejan entrar. No tienes permiso porque no tienes el certificado COVID que pueda acreditar que estás vacunado o que has pasado la enfermedad. ¿Qué alternativa queda para los que no estén dispuestos a sacarse este certificado? Pues hacerse PCRs constantemente, pagadas de su bolsillo, claro, con el dineral que eso supone. Bueno, pues esto que te estoy contando es lo que va a ocurrir en Italia a partir del 15 de octubre. El primer país en el que se va a aplicar esta medida para todos los empleados y no solamente para los sanitarios o para las residencias de mayores. Esto sirve también tanto para el sector público como para el privado. ¿Qué supone esta medida a efectos prácticos? Bueno, si un empleado no presenta ese pasaporte COVID, no va a poder entrar. Su ausencia, además, se va a registrar como una falta injustificada. Los empleados van a tener entonces 5 días de plazo para sacarse el pasaporte y, si no cumplen, van a ser suspendidos de empleo y sueldo. Y, además, se pueden enfrentar a multas de hasta 1.000 euros. Para conocer cómo ha sentado esta noticia entre los trabajadores, nos vamos a ir hasta Italia, concretamente hasta la ciudad de Milán. Allí vive y trabaja Conchi. Esta española lleva 30 años en Italia y es la cuidadora de los niños de una familia milanesa. Conchi, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sentado esta noticia, este pasaporte COVID que vais a necesitar sí o sí todas las personas que estéis trabajando en Italia?
Pues ha sentado bastante mal, porque entre otras cosas esta persona Draghi está haciendo las cosas bastante mal.
Claro.
Esta es una de las ideas.
O sea, la noticia no ha sentado nada bien en un país, además, en el que la vacunación creo que está en torno al 65% con las dos dosis puestas. Hay mucha gente que todavía sí. No se ha vacunado. ¿Es tu caso? ¿Tú te has vacunado? ¿O?
No, yo no me he vacunado, en mi caso.
Claro, y en casos como el tuyo, ¿qué es lo que puede pasar? Porque, bueno, tú estás trabajando con una familia que te va a exigir ese certificado COVID.
Pues resulta que las personas con quien trabajo yo, la mamá está vacunada, pero el papá no está vacunado. Entonces lo tengo bastante tranquila la cosa.
¿Y por qué no se está vacunando pues tanta gente allí en Italia? ¿Por qué, por ejemplo, no te estás vacunando tú, Conchi?
No, Por ejemplo, la pregunta que yo haría es ¿por qué se vacunan? Esta es la pregunta verdadera, ¿por qué se vacunan?
Bueno, nos estamos vacunando porque está demostrado que estamos en una pandemia, que hay un virus que nos está afectando a todo, a muchísima gente y que mata además. Hay muchísimas muertes en todo el mundo y la vacuna nos protege de este virus.
Sí, estoy de acuerdo. Yo no me vacuno porque he cogido mis informaciones y yo creo que una vacuna debe de ser aprobada durante 10 años en toda la población. Y no es este el caso.
Bueno, en todo caso, si es verdad que la vacunación es voluntaria, ¿no? Y es decisión de cada uno hacerlo.
Debería.
Hacerlo o no. Lo que pasa que en Italia, precisamente para fomentar esa vacunación y poder hacer que más gente se vacune, pues han puesto ahora este certificado COVID tan polémico para todos los trabajadores. O demuestras que estás vacunado o día a día te vas a tener que ir haciendo una PCR. Gracias, Conchi.
De nada. Buenas tardes.
Bueno, pues veremos los efectos de esta medida, a ver si sirve de impulso, como decimos, de la vacunación allí en Italia. Bueno, una medida que es pionera en Italia, se podría aplicar, por cierto, aquí en España. Pues te adelanto que no hay una respuesta clara. Lo que hay es un debate, ya que se contraponen, chocan dos artículos de la Constitución. Por un lado, el artículo 14 dice que no se puede discriminar a una persona por cualquier condición o circunstancia personal o social. Por ello, la negativa a vacunarse nunca podría ser motivo de despido. Pero, por otro lado, cada vez son más voces dentro del derecho laboral que reivindican la figura del artículo 43 de la Constitución, que defiende el derecho a la integridad física y a la libertad e intimidad personal. Todo ciudadano, por lo tanto, tiene derecho a proteger su salud. De momento, aquí el Tribunal Supremo lo único que ha admitido esta misma semana, además, es que se pueda solicitar ese pasaporte COVID para entrar en un bar o en un restaurante de Galicia. Una medida que ahora mismo ni siquiera está en vigor y que está muy lejos, desde luego, de lo que se acaba de aprobar en Italia. Por cierto, ¿y esto va a funcionar como medida de presión? Pues tenemos el antecedente de Francia. Allí han pasado del 60% de personal sanitario vacunado en julio a casi el 90% dos meses después, desde que se anunció que podían ser suspendidos de empleo y sueldo si no estaban vacunados y si no tenían ese pasaporte COVID. Así que por lo menos aquí sí ha funcionado. Bueno, hoy hay un titular oficial que es la suspensión del acto de homenaje al terrorista Henri Parot. Decíamos que ese es el titular oficial porque la realidad es que ese acto, que iba a ser una marcha, pues se ha reconvertido en vez de una marcha de 31 kilómetros por los 31 años que le quedan a este sanguinario etarra en prisión, pues se van a celebrar actos en todo el País Vasco y también en Navarra. Actos más pequeños. Guillermo es el hijo de una de las 39 víctimas mortales que deja Parot y nos ha contado que lo único que ha hecho el entorno abertzale es activar su plan B.
No, estos son malos, pero no son tontos. ¿Y qué han hecho? Pues tenían un plan B por si el plan A no les salía y están ejecutando el plan B. Han rebajado un poco la tensión con el cinismo de decir que es para que no haya confrontación, pero este plan ya lo tenían ahí en el plan B.
Un plan B en el que hay una clave importante. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Importante porque en ese mundo cercano todavía a ETA se han dado cuenta de que pueden sacar mucho más en los despachos que en las calles.
Efectivamente, el contundente rechazo de las víctimas a la convocatoria precisamente por la excarcelación de Etarra Parot ha dado una trascendencia mediática al acto no deseada por el mundo abertzale. Se mantienen todas las concentraciones, por cierto, de repulsa y de defensa de las víctimas. Y así nos lo decían analistas y hasta agentes de información que siguen al tanto de los movimientos más radicales en ese ámbito. No es el momento de la calle, como apuntaba, sino de los despachos y de negociar directamente con las instituciones. Una sobreactuación perjudica sus intereses. El análisis es compartido por una parte importante de las víctimas del terrorismo, a Guillermo Tebar, hijo del teniente coronel que escuchábamos ahora, del mismo nombre, asesinado por Henri Parot. Lo que más le duele tras haber recurrido la convocatoria ante la Audiencia Nacional.
Que tenga que ser yo el que trate de impedir esto y no ser por las instituciones, quizás me fastidia más que estos tíos que en su ADN está hecho hacer estas cosas. Pues vale, pues sí, pues el Estado tiene que estar y el gobierno para impedirlas.
Dicen los convocantes que cambian la convocatoria para evitar la confrontación. Las víctimas hablan de mera estrategia. La UBT insiste en que quieren a todos los presos en la calle. El último escollo, la ley de 2003 que obliga al cumplimiento íntegro de las penas. Quieren su derogación y es lo que van a pedir mañana.
Y hoy también lo destacábamos antes, es importante explicar los posibles efectos de la subida del salario mínimo interprofesional. 15 euros más a partir de ya mismo, porque el acuerdo tiene carácter retroactivo. Vamos con las posibles consecuencias. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Las empresas dicen que, aunque la subida sea pequeña, puede destruir, sin embargo, empleo.
Pues sí, porque venimos de un incremento acumulado de un 30% desde 2017. Entonces, el salario mínimo era de 707 euros y el objetivo es llegar a 1.049 en 2023, subiéndolo ya a 1.000 euros desde el 1 de enero de 2022, o sea, en prácticamente tres meses. Esto aumenta los costes de las empresas. Habrá trabajadores beneficiados, otros que pasen a la economía sumergida y otros que pierdan el empleo. Según las patronales, hasta 130.000 están en riesgo, porque la recuperación no está siendo homogénea, como destacaba el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos.
La recuperación está siendo más lenta en determinados sectores, en el sector servicios, en algunos sectores del sector servicios, en el que la incidencia del salario mínimo pues es particularmente elevada. Que también las empresas pequeñas y medianas, en las que la incidencia del salario mínimo también es importante.
Jóvenes y mayores de 45 años van a ser los más afectados y, como destacan los expertos, no se trata de no subir el salario mínimo, sino de hacerlo bien, previendo formación para quienes pierdan su empleo por su baja productividad.
Una subida aprobada, como estamos contando, por el gobierno y también por los sindicatos, pero un pacto al que no se ha sumado, sin embargo, la patronal. Gracias, Marta.
A vosotros.
Y hoy también no dejamos de mirar a la isla de La Palma y al nivel de alerta amarilla, el nivel 3, por posible erupción volcánica. Piensa que te pasa a ti y que te avisan de pronto de una posible evacuación, pues eso, que puede ocurrir en cualquier momento. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues fíjate, 4.500 pequeños terremotos se han registrado y aunque el volumen ha descendido, la alerta continúa en Cumbre Vieja, un volcán activo que sí podría entrar en erupción en cualquier momento. Me lo cuenta Eduardo Suárez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional que trabaja en el Centro Geofísico de Canarias en Tenerife.
La actividad continúa en la isla de La Palma. Actualmente parece que la sismicidad ha remitido un poco, pero bueno, esto va según la hora. El semáforo se encuentra en nivel amarillo, que para la población lo que indica es que sigue haciendo su día a día de manera normal, pero que estén pendientes a los mensajes que las autoridades pueden dar en cuanto a cualquier cambio o evolución en la actividad.
Fíjate, bueno, pues hablaremos con él esta tarde, en la tarde de COPE. Hay que decir que los vecinos de cuatro municipios con más riesgo ya han recibido el plan de evacuación por parte del ayuntamiento, por si acaso.
Bueno, pues te escuchamos como siempre con Fernando de Aro a partir de las 4, las 3 en Canarias, en la tarde de COPE. Ahora, tu información local.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante tres meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos y ofertas increíbles.
Como un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en productos dietéticos.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Consulta condiciones de la promoción.
Los ahorros son como los hijos.
Te gusta verlos crecer. En Allianz Soluciones de Inversión disponemos de más de 26 productos distintos para que puedas diversificar tus inversiones y ver crecer tus ahorros. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atassi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
2:48 de la tarde. En COPE seguimos contándote las noticias de Madrid. Inaugurado en 1973 con el nombre de Primero de Octubre, para cambiarlo posteriormente en 1998 al de 12 de Octubre. Este mítico hospital madrileño es hoy noticia. Ha empezado la última fase de su reforma integral. La más importante, la construcción del nuevo edificio central de hospitalización, que va a tener 740 habitaciones y 40 quirófanos. Está previsto que las obras terminen antes de 2023. Ya se ven los primeros camiones y también excavadoras para sacar arena del solar. ¿Qué dicen los vecinos y los pacientes sobre estas nuevas obras en el hospital en el 12 de octubre? Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hasta finales de 2023 van a tener que convivir los pacientes de este hospital 12 de octubre con las enormes obras de construcción de ese nuevo y moderno edificio de hospitalización con 740 habitaciones y 40 quirófanos. De momento la presencia de las excavadoras no molesta en exceso a los pacientes, como nos cuentan Pedro y Esperanza.
No he oído nada.
¿No se oye nada desde dentro? ¿Está bien insonorizado?
Sí.
Entonces no hay molestias con las obras para los pacientes.
Yo no lo he notado.
No se escucha nada. Yo ni siquiera he notado que había obras.
Edu suele venir al 12 de octubre como paciente o acompañante y ve bien estas obras de renovación total de este centro hospitalario del sur de Madrid.
Dentro hospital no afecta. ¿El aparcamiento? Bueno, es lo que tienen las obras, ¿no?
¿Venís mucho al hospital?
Sí.
Demasiado. ¿Y se ha quedado ya un poco viejo?
Ya está muy antiguo, pero muy antiguo ya.
El presupuesto de estas obras supera los 250 millones de euros y los trabajos se enmarcan dentro del plan de modernización de las infraestructuras hospitalarias de Madrid.
Y más cosas que han empezado este viernes. Uno de los juicios más esperados este año en Madrid, el del kamikaze de la M50, Kevin Cui, está acusado de homicidio al provocar con su acto de circular en dirección contraria a casi además 150 kilómetros por hora y triplicando la tasa de alcohol, la muerte de Víctor, un chaval de 20 años que iba a trabajar en ese momento, iba a trabajar a un supermercado de San Fernando de Henares. La Fiscalía y la acusación particular piden lo máximo que permite la ley, 15 años de prisión, muy poco, según nos ha contado en COPE José, la tía de Víctor.
Nosotros tenemos confianza en la justicia, pero realmente 15 años para la familia por la vida de una persona que tenía 20 años nos parece muy poco. O sea, la familia piensa que hoy en día las leyes para este tipo de violencia, que no deja de ser violencia vial, está fatal. Está fatal y no está contemplado. O sea, esto no ha sido un accidente, esto ha sido un asesinato.
Pues esta primera sesión ha servido para conformar el jurado popular, que tendrá que decidir si lo que hizo Kevin fue intencionado o no. Esa va a ser la clave. El lunes escucharemos el testimonio del acusado. Y hoy ha empezado además la instrucción de un caso del que seguro te acuerdas.
Dígame el número, que lo queremos documentar para el vídeo. Dígame el número de identificación, el suyo como funcionario público de Policía Nacional, porfa. Dígame el número.
¿Te acuerdas, verdad? El caso de seis policías tirando abajo de esta manera que escuchas una puerta de un domicilio situado en la calle La Gasca. Ocurrió el pasado 21 de marzo. ¿El motivo? Pues estaba realizando allí una fiesta ilegal, pero el dueño les denunció a Álvaro Cotelén.
En concreto por allanamiento de morada y daños. Un juez admitió a trámite esa denuncia y hoy empieza el proceso penal con la declaración de esos policías en calidad de investigados. ¿Lo que hicieron es legal? Es la pregunta sobre la que va a girar este juicio en Plaza de Castilla y que también hemos trasladado a Esteban Mestre, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá.
Se extralimitaron. Si los vecinos denuncian que ha habido ruidos, pues se abre un procedimiento administrativo, una multa por generar ruidos, pero nada de lo que pasaba en esa casa era un delito. Es decir, no había gritos de me están matando, no habría gritos de me están violando, violando, que son los argumentos en los que en delito flagrante puede entrar la policía incluso tirando la puerta abajo.
Si finalmente el juez considera, como lo hace Mestre, que los policías entraron ilegalmente, ¿qué sanciones le pueden caer?
Si lo que están realizando es una investigación por causa de delito, pues el artículo 534 te pone penas de multa. Sin embargo, si la infracción supone un desconocimiento absoluto de las reglas, no había procedimiento por delito, ni siquiera en el ámbito de su convicción, entonces se enfrentan a penas de cárcel.
Los próximos días también van a declarar el autor de la denuncia, el dueño de la casa y dos testigos que estaban dentro. Uno de ellos, la chica, que discute con los agentes antes de que tirasen abajo la puerta con un ariete.
Y enseguida te cuento en qué consiste la Oficina del Español, esa oficina donde la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso colocó a Toni Cantó y que tantas críticas ha generado. 2 y 53.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura!
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Felicidad es tener en Ahorra Más el pan de pueblo de 700 gramos aproximadamente por solo 0,99 euros la unidad. Bueno, y también lo es el lote de un kilo de pechugas de pollo, más un kilo de traseros, más un kilo de alas, por solo 9,99 euros el lote. Practica el ahorro, ahorra más y sé feliz.
¿Qué es Kida? Kida es atención domiciliaria de calidad, centrada en las necesidades de cada persona. Kida es sentirse acompañado de los mejores profesionales en casa. Llámenos al 91 903 5555 y te haremos una propuesta a medida. Kida, con cual...